cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar, Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Jueves 2 de mayo, Valverde puede perder hasta 4 titulares para visitar mañana al Getafe. Phil Manzano pitará en el Coliseo ante un equipo que maneja como nadie el otro fútbol. Ojo con el VAR, que estará Muñiz Ruiz, que también estuvo en la sala BOR cuando Carvajal le rompió el peroné a Yuri y no llamó al del césped. El vicepresidente de River Plate no descarta el fichaje de Iker Muniain. Tampoco lo ha confirmado, pero no lo descarta. Luego lo comentaremos todo en La Gabarra con José Antonio Velilla, José Mari Bravo y Gonchal Galán. Aitor Elordi depende de dos factores para alcanzar las semifinales del manomanista. Por un lado, la victoria de Artola ante Zabala el sábado y luego ganar él su partido el domingo ante Ezcurdia en el Vizcaya. Luego escuchamos ambos. Hoy es jueves, a las 3 llegará José Luis Blanco con Vizcaya Juega. Y como siempre hasta ahora, activamos ya nuestro número de WhatsApp en el 688-89-3635. Sorteamos entradas para el partido contra Osasuna el día 11 a las 9 de la noche, sábado en San Mamés, y una comida semanal para dos personas en la cafetería La Fábula. Solo por opinar de la actualidad deportiva en el 688-89-36-35. Nos pueden leer y nos pueden escuchar a través de nuestra página web radiopopular.com. 1:33. Hasta las 4. Como todos los días, Oye Cómo Va.
En Óptica Avenida en San Ignacio garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Cuenta la leyenda que San Blas era un obispo bondadoso y con muchos seguidores. En una de sus multitudinarias celebraciones, curó a un niño de una espina clavada en la garganta. El gremio de pastelería de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, las tortas de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya.
Todo nuevo, hasta el precio, 60% de descuento. Nueva tienda Miluna Flex en Santurchi. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya, calle General Hora A15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
Se buscan pasteleros y pasteleras que quieran endulzar su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Ernesto Valverde va a estar muy pendiente de ese último entrenamiento a las 6 en Lezama, previo a conocer la lista de convocados para viajar a Getafe y jugar mañana a las 9 de la noche en ese partido que abre la jornada 34ª del campeonato. A las 5 comparecerá el Chingurri en sala de prensa y a ver si nos puede aportar alguna luz sobre el estado físico de algunos jugadores como Galarreta, Sancet, Yuri y Vivian, que vienen sin entrenarse con el grupo en lo que va de semana. Está claro que a los cuatro no va a recuperar. Veremos si alguno de ellos puede estar en la lista para viajar. Si no, serían cuatro titulares habituales de Valverde con los que no podría contar. Eso sí, recupera de Marcos tras cumplir partido de sanción en el Metropolitano. En una lista en la que estará también Nico Williams, que va a llegar mañana a los 100 partidos en Liga. Toca medirse al Getafe y estábamos pendientes del arbitraje, porque ya sabemos que los partidos generalmente son calentitos en el Coliseo ante el conjunto de Bordalás. Va a ser finalmente el árbitro internacional Gil Manzano, el único representante del fútbol de nuestra liga que va a estar en la Eurocopa de este verano en Alemania, el que pite el partido. Es un habitual ya, va a ser su quinto enfrentamiento entre Getafe y Athletic. Además es un árbitro que ha dirigido en muchas ocasiones al conjunto rojiblanco. De hecho, el Athletic suma con este Trencilla 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Este año pitaba en la primera jornada, en la derrota contra el Real Madrid. Pitaba también la derrota en Anoeta y la victoria ante el Atlético de Madrid en San Mamés. Este va a ser su cuarto partido de este curso. En la sala BOR va a estar auxiliado por Alejandro Muñiz Ruiz, un colegiado de ingrato recuerdo para Yuri Berchiche, porque el árbitro de Pontevedra no tuvo la valentía de llamar a Díaz de Mera en aquella última jornada de la temporada pasada, cuando Carvajal rompía el peroné al lateral de Zarauz en el Bernabéu y, bueno, pues se hizo el sueco. Un Getafe que sacó un empate a dos en su visita a San Mamés el pasado mes de septiembre. Yuri e Iñaki Williams marcaron para los Leones, mientras que Gastón y Latasa firmaron las tablas en un duelo condicionado por la expulsión de Sancet al borde del descanso. Ya sabemos que cada partido contra el Getafe es un poco ir a la guerra. Sabes a lo que juegan y a eso la verdad es que no hay quien les gane. Dominan el otro fútbol como nadie y son el segundo equipo que menos juego efectivo hay en sus partidos, solo superado por la Real Sociedad. Curioso. En San Mamés, el Athletic hizo méritos para ganar con uno menos, pero acabó en tablas con un Getafe que, a pesar de tener uno más sobre el verde, perdió tiempo constantemente, lo que llevó a la desesperación de la grada y también de Iñaki Williams, que tuvo un rifirrafe con Bordalás, primero sobre el campo y luego ante los medios.
Pues que me parece una vergüenza que se pierda tiempo así. Esto no es fútbol, esto no forma parte del fútbol. Y en los últimos minutos, con la adrenalina a tope, pues he ido a recriminarle. La verdad que no me siento orgulloso de ello, pero la impotencia de que se pare el juego de esta manera, pues no me gusta nada.
¿Has ido a recriminarle al míster, a José Bordalás?
Sí, porque sé que es cosa de él. Al final, todos en primera división le tenemos calado. sabemos a qué juega su equipo, es lícito, y a muchos no nos gusta, pero bueno, es lo que hay.
Son palabras oportunistas y desproporcionadas y fuera de lugar. Lo que tiene que decir Iñaki Williams es el insulto que me dijo, y creo que es grave. Entonces ahí están las cámaras y hay que ser respetuoso, ¿no?, con los profesionales, como yo lo soy con todos.
El fútbol, papá.
Bueno, la famosa frase de Bordalás, el esto es fútbol. El Getafe, por cierto, que va a homenajear a todas las madres azulonas en la previa del partido ante el Athletic. Los jugadores de Bordalás saltarán al césped con sus propias madres, en la que será una estampa única y nunca antes vista en el mundo del fútbol. Porque recordamos que el domingo se celebra el Día de la Madre. En la convocatoria para viajar a Getafe, ya hemos dicho que estará Nico Williams, que va a cumplir su partido número 100 en Liga mañana, si es que juega algún minuto, y también va a estar en esa lista el capitán Iker Muniain, al que se le ha relacionado con River Plate tras confirmar que abandonará el Athletic el 30 de junio. Ya saben que él es aficionado del equipo argentino, y se rumorea de su futuro, dónde puede estar. Pues bien, el vicepresidente del club argentino, Ignacio Villarroel, no descartaba su posible fichaje. Lo hacía en un programa de su país llamado Guardia Alta.
Porque a mí de España me vuelven loco, sobre todo ahí de Bilbao. ¿Va a ser algo River con Iker Muniain? Nada, no se habló nada. Lo pregunto, bueno, es el clamor popular de España esto.
Sí, sí, y sí. La manifestación personal del jugador. Ah, por supuesto, es un jugador de excelentísimo nivel, uh-huh. Que ya demostró su amor por la camiseta, yéndose la concentración, escapándose la concentración la noche anterior de un partido de Bilbao.
Una locura.
Yendo al Bernabéu a ver la final del 9 de diciembre, espectacular. Se está trabajando en el mercado. Se va a trabajar, disculpen la prudencia.
Entendemos que no se puede.
Pero...
Que no se puede decir nada, pero yo, Sebastián, no lo cargo yo. No descartamos.
Un jugador de semejante talla nunca es descartable.
Listo.
Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa con el futuro de Iker Muniain. De momento todavía tiene 5 compromisos más con la camiseta rojiblanca. Vamos con unos mensajes en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Por aquí dicen, qué pena que River Plate no hubiera intentado fichar a Muniain hace 2 o 3 años. A lo mejor le hubiera ido mejor en lo deportivo, y el Atleti habría ahorrado dinero para invertir en nuevos jugadores jóvenes para el futuro. Por aquí nos dicen, a por los 3 puntos, Chapeldunac, más todavía hay puntos en juego para poder llegar a la Champions. El Atlético puede fallar este fin de semana y nos ponemos a 3 de nuevo. La diferencia de goles lo tenemos mejor, así que a por ellos, que es mucha pasta la que ganaríamos. La diferencia del gol, la verás general, ahora mismo, si no me falla la memoria, creo que está por encima el Atlético Madrid. Pues al final, como todas las temporadas, acabamos pidiendo la hora, aunque este año con el objetivo cumplido, nos dicen desde la vieja Lizarra. Otro nos dice que hay que intentar hacer 70 puntos, 4 victorias, es posible. Aupa Athletic, Aupa Radio Popular, nos dice por aquí Lucía de Amorebieta, que yo creo que está buscando las entradas para ir para el partido contra Osasuna, o si no, por lo menos la comida para 2 personas en la Fábula. Otro más nos dice, es importantísimo mantener la 5ª plaza de aquí al final de temporada. Es un premio muy grande al trabajo hecho. No es lo mismo quedar 5º que 6º. Bonito gesto del Getafe con sus madres, a tomar ejemplo en todos los estamentos de la sociedad. Una pausa y seguimos en Clave Rojiblanca.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Colore, taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
El Athletic femenino se impuso ayer por 0-1 al Deportivo Alavés en el amistoso disputado en Mendizorroza, que celebra su centenario esta semana. Sanadri hizo el tanto de la victoria para las de David Aznar, que reciben a un necesitado Villarreal este sábado a las 6 en Lezama, con el arbitraje de Zulema González González. Y en clave fútbol femenino, pueden escuchar la entrevista con Irati Lejarraga, una de las impulsoras del Mare Amore, un nuevo club que se crea en Sornocha para que las chicas a partir de 14 años puedan seguir jugando a fútbol en el pueblo. Tiene la entrevista en nuestra sección de podcast Combativas. Escuchamos un pequeño extracto de esa amplia charla en la que nos contaba por qué surge este nuevo club.
Pues mira, surge porque, bueno, una de las integrantes que estamos creando el club, entrenamos a unos equipos femeninos de Amorebieta de categoría infantil. Son de 12 a 14 años. Y en nuestro equipo concretamente, en el que entreno yo, tenemos a 12 jugadoras que van a hacer 14 años, que ya el año que viene pues no pueden seguir jugando al fútbol porque en el pueblo no hay ningún equipo federado. Entonces se ven con la... pues con la cosa de o nos vamos a la Ratia, ¿no? Que en Amorebieta lo más cercano o lo más sonado es irse a la Ratia, que lo suelen hacer dos o tres, y luego ya el resto siempre deja el fútbol. Y claro, todo esto ha ido ocurriendo muchos años atrás. Me ocurrió a mí en su día, y ves que, pues, no sé, 15 años después sigue ocurriendo lo mismo.
Claro.
Entonces ya, pues bueno, siempre decimos, no sabemos si en su día hubo gente, hubo mujeres detrás nuestro intentando que nosotras pudiésemos tener esa oportunidad, no lo sabemos, porque pero lo que sí sabemos es que las niñas de hoy en día nos tienen a nosotras, así que por eso nos arrancamos en la idea esta de crear un club.
Había una necesidad ahí en Sornocha que vais a cubrir con este club. No sé si contáis con el apoyo del ayuntamiento, os habéis movido en ese sentido, ¿cómo estáis?
Sí, de hecho, nosotros fuimos al ayuntamiento primero para decir, jo, es que hay este problema otra vez más. No hay continuidad para el fútbol femenino en el pueblo, ¿qué podemos hacer? Y nos dijeron ellos, ¿no os animáis vosotras a...? O sea, que, y luego económicamente también van a ayudar, por supuesto. Entonces sí que contamos con el apoyo.
Es que si no sería imposible, ¿no? Sin el ayuntamiento o sin la Sociedad Deportiva Amorebieta, que está en segunda división y que también se habló en su día, ¿no? De la posibilidad de tener un equipo femenino, pero de momento ahí no se ha avanzado.
No, y esto lleva ocurriendo muchos años, ¿sabes? Cuando yo tenía, bueno, yo dejé con 13 años el fútbol, pero tengo amigas que siguieron y el Amorebieta nunca ha hecho, o sea, sí que ha la intención de crear el femenino sí la ha tenido, pero luego no la ha cuidado. Entonces, por eso luego ha habido muchos años que no ha sacado femenino y hace suela de intentarlo, pero luego no sabemos por qué razón, no sabemos si es por la fama que tiene o no sabemos por qué, nunca saca.
Bueno, la entrevista al completo en nuestra página web radiopopular.com en la sección de podcast Combativas. Tenemos también árbitro para el Eibar Amorebieta, que les contaremos como siempre en esta sintonía el domingo, Ábalos Barrera con Caparrós Hernández en el VAR. Mañana iremos con la previa de ese partido. Y en tercera ref, ayer se jugaba la jornada aplazada por la final de Copa. El Portu perdía, está tercero. Líder el Vitoria con 78, Beasain segundo 60, tercero Porto 59, Baskonia que ganó cuarto con 58 y el Deusto que también ganó quinto con 55. Los tres últimos, Anaitasuna, Orrera, Ondarroa y Añorga. Vamos con otra tanda de mensajes en nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Dicen por aquí, las madres de los jugadores del Getafe... con papá Bordalás, con cariño, dice. Me suena que en básquet se hizo algo parecido en el Día de la Madre hace pocos años, con fotos en el videomarcador de cada jugador con su madre correspondiente, a Opa Athletic y Bilbao Basket. Pues enseguida se lo preguntamos a José Luis Blanco, que se va a pasar por aquí. Ojalá mañana acordarse del Esto es Fútbol, papi, meterles 0-5, dice. En los próximos dos partidos veremos si aún hay opciones de Champions. El Atlético tiene dos rivales que se juegan la vida y nosotros dos que están de vacaciones. Última oportunidad. Que faltan cuatro titulares, se pregunta uno. Para lo que están haciendo, los que jueguen seguro que lo agradecerán. Caixo, ¿qué se sabe de Valverde, Berenguer, de Marcos? Pues de momento oficial nada, luego lo comentamos en la gabarra en unos minutos. El Athletic ahora con los deberes hechos se tiene que dedicar a jugar a fútbol sin presión y ganar al Getafe y a Bordalás. 688-89-36-35.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
My mother.
Meine Mutter.
Mamé.
La mía mamá.
Lo digas como lo digas, sabes que ella es única. Díselo con algo especial. Roaldo Joyeros Bichitería. Diamantes para momentos únicos. En Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Roaldo Joyeros Bichitería. Soriona Camachus.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al ayuntamiento, calle Cristo 5.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Nos metemos en el mundo de los frontones porque este fin de semana conocemos el desenlace de la liguilla de cuartos del manomanista. Y tenemos ahí a Aitor Elordi, que juega en dos frontones. Él solo juega en uno, pero es casi más importante el otro. Necesita que se cumplan dos factores para poder alcanzar las semifinales de este manomanista. La primera es que Artola le gane a Zabala el sábado en el Labrit. Un Artola que ha ganado sus dos partidos, que ya está clasificado y que vamos a ver si puede ganar a Zabala, que ha ganado uno y ha perdido otro. En caso de que Zabala se imponga a Artola, el partido de Elordi y Ezcurdia del domingo en el frontón Vizcaya no serviría de nada. Así que a cruzar los dedos y a apoyar a Artola y el interés que tenga por quedar primero para luego el cruce de semifinales, aunque enfrente van a estar Lasso y Altuna. No sé qué preferirá. Pero si Artola consigue la victoria, luego el Lordi tiene que hacer los deberes frente a Ezcurdia. Tiene que ganar el domingo a Joseba Ezcurdia, que está virtualmente eliminado. Hoy han apartado material y Aitor Elordi nos contaba cómo prepara este partido, ¿no? Centrándose en lo único en lo que él puede hacer algo, en lo suyo.
Bastante tengo con lo mío, con el preparar el partido del domingo. Al final, pues bueno, es un partido pues difícil. Al final, el último partido que jugué también en Azcoitia, pues no fueron las mejores sensaciones y bueno, al final pues bastante tengo con lo mío y bueno, al final concentrado en el partido del domingo para llegar lo mejor posible en cuanto a todos los aspectos y bueno, luego ya veremos. Pues al final la victoria de Artola también para mí es una victoria pues fundamental y bueno, ya veremos a ver lo que pasa.
Es que si no gana Artola, se acabó. ¿Y cómo llega física y mentalmente al partido?
Bueno, la verdad que estoy bien. Al final arranqué con una victoria muy buena que me dio mucha confianza. Luego, pues la semana siguiente pues no fue el mejor partido por mi lado, por méritos del contrario también. Y bueno, al final pues llego al tercer partido, pues bueno, un partido pues la verdad que me juego todo. Siempre que gane Artola y bueno, al final pues llego con un poco de todo. Al final un buen partido que te da confianza. La semana siguiente pues al final se te va un poco la confianza de nuevo y al final pues bueno, llego con un poco de todo.
Casi es lo de menos, pero del material que han apartado hoy para jugar el domingo, ningún problema.
Sí, yo creo que los dos hemos elegido rápido las pelotas. Al final, luego cuando he probado las suyas también han sido pelotas muy similares. Una ha elegido un poquito más viva que la otra y yo también parecido. Y bueno, por esa parte sin ningún problema.
Tampoco ha puesto ninguna queja Joseba Ezcurdia sobre el material. Un Ezcurdia que quiere acabar con buen sabor de boca, pero que sabe que está... pues eliminado, virtualmente todavía, pero él ya sabe que no hay opciones.
Porque tengo muy complicado para entrar, sobre todo porque ya estoy casi eliminado. Tengo que hacer un partido perfecto, que él no juegue bien y ganarle 22-3, ¿no? Y estar aún y todo, bueno, al resultado del sábado. Pero lo más difícil es eso, mentalmente pues venir motivado, venir con esa ilusión, con esa motivación, pero bueno, al final estoy donde estoy por mi culpa, merecidamente, y ahora pues quiero acabar lo mejor posible el campeonato, hacer lo mejor posible este partido y acabar con buenas sensaciones.
En el grupo B, la próxima semana, Zabaleta, Lasso, Altuna, Darío. Aquí es donde se van a jugar la segunda plaza porque Lasso ya está clasificado para las semifinales. Las semifinales el 18 de mayo en el Labrit y el 19 de mayo en el Atano III, la gran final, queda, ya saben, para el Frontón Vizcaya el 2 de junio. Vamos al básquet. José Luis Blanco, ¿qué tal, compañero? Arrachaldeón.
¿Qué tal, Raúl? Arrachaldeón, buenas tardes.
La última hora de Bilbao Basket que sigue pasando por la enfermería.
Sí, ya pasó. Por fin, por el quirófano a Dan Smith. Ya sabes que se va a perder lo que resta temporada y no se supone que arranque bien la próxima campaña. Recordamos que Dan Smith ha acabado contrato con el Surne Bilbao Basket a final de esas dos jornadas que todavía tenemos por delante. Tres, porque este sábado recibimos al Palencia, un equipo ya descendido. Así que, sin la participación de Adán Smith, ha pasado por el quirófano para corregir esa rotura en el telón de Aquiles, y sin Keith Hosby, que en principio sí que va a poder estar a priori para el partido contra el Barça, no el jueves próximo contra Manresa, pero bueno, pues así está el equipo, sin prácticamente 23, 24 puntos, que es lo que estos dos jugadores suelen dar de media. Así que, por lo tanto, va a ser un partido otro más complicado para los hombres de negro, que se miden al Zadel Palencia, como te decía, que equipo descendido ya, de forma matemática, y una incógnita, saber cómo llegarán los de Luis Gil al partido el sábado por la tarde, desplazamiento de, bueno, se esperan más de 100 aficionados de Palencia, en el que es una incógnita, como digo, lo que va a estar enfrente, ¿no? Un equipo que no ha rendido como se le esperaba, que se ha gastado muchísimo dinero para tratar de mantenerse, cambio de entrenador y cambios de varios jugadores, pero que no ha dado una buena sensación y que solo ha ganado 5 partidos.
Un partido algo descafeinado, porque el Logas está salvado hace tiempo, afortunadamente. Ellos están descendidos, pero es verdad que hubo morbo en el partido de ida, que mucha gente les tiene ganas, y también es cierto que solo quedan 2 en Miribilla, Valencia y Barça, que a lo mejor el Barça en la última jornada pues ya viene a dejarse ir de alguna manera, pero aún así tiene mucha calidad. Lo digo porque a lo mejor es la última victoria factible en Bilbao Arena.
Y sobre todo porque hay que romper esta mala racha de resultados, 3 derrotas de forma consecutiva. Y bueno, pues ante un equipo descendido, yo creo que los jugadores van a dar el do de pecho. Veremos si es lo suficiente como para ganar a Palencia, teniendo estas 2 bajas muy importantes. Y además ayer se dieron 2 resultados. Ya sabes que le ganó el Unicaja al Tenerife en la final de la BCL. Y ayer pues fue al revés. Le ganó Tenerife a Unicaja 87-86, y en el otro partido el Murcia le ganó 82-67 al Casemón Zaragoza. ¿Qué sucede con todo esto? Pues que Bilbao Basket, el objetivo es mantenerse en el 11º puesto, que es el que presumiblemente da acceso a la previa de la BCL, y por detrás tenemos a 2 equipos que nos podrían, bueno, a 3 equipos que nos podrían alcanzar. Andorra, que tiene una victoria menos que Bilbao Basket, pero Bilbao Basket le tiene ganado, la verás, y luego están Zaragoza y Girona. En este caso están a 2 partidos, quedan 3 jornadas, y bueno, ganar un partido yo creo que sería, da la sensación de que sería suficiente, porque sí que tenemos el Basket de Veras en contra de Girona, pero bueno, para evitar posibles sustos y que caemos por debajo del 11, que no te otorgaría ninguna opción de jugar BCL, pues yo creo que es un partido importante en ese sentido, ganar y estar un poco más tranquilo respecto a las 2 últimas jornadas.
Vamos con otros apuntes del mundo de la canasta. Por ejemplo, en la Euroliga sigue avanzando y con el Real Madrid ganando.
Sí, ayer un partido con mucha tensión que consiguió vencer el Real Madrid, y ya bueno, ya de forma definitiva está, es el primer y único inquilino de la Final Four. Como digo, un partido con más de 12.000 espectadores, muy tenso, pero que finalmente el Madrid en el último cuarto demostró que sobre todo su rotación es mucho más larga que la del Baskonia, que ayer por ejemplo no tenía nuevamente a Chima Moneke, que sigue lesionado, pues se dio, vamos, una serie de jugadores importantes y que dieron el do de pecho, pero vamos, 3-0 y eliminatoria clara. Pero tenemos para hoy 2 partidos que pueden también decidir el rumbo de otros 2 equipos que se metan en la Final Four. Eliminatoria muy caliente en el Pireo, porque el Barça ganó el 3er partido con un triple, una falta sobre un triple con el tiempo prácticamente cumplido, que Jeremy Parker consiguió anotar los tiros libres. Se han quejado en Grecia de forma increíble. De hecho, produjo que la Euroliga emitiese un comunicado diciendo que esa jugada estaba bien arbitrada, pero la anterior no, en la que hubo un saque en el que tardó más de 5 segundos el Barça en sacar. Calentito el partido. Esta tarde, a partir de las 7:15, si gana el Barça se mete en la Final Four. Si no, habría 5er partido la semana que viene en Barcelona. Y otro de los partidos, seguramente la eliminatoria más caliente de los últimos años, no, porque el año pasado fue lo de Yabusel y la llave de Taekwondo. Un partido tenso, eliminatoria entre el Maccabi Tel Aviv y el Panathinaikos. Verá el propietario del Panathinaikos en la pista, en Serbia, recuerdo, porque en Israel no se juegan partidos, fumando y levantándose para hablar con todos los árbitros, es impagable. Eso sí, tiene que pagar unos 60.000 euros cada vez que le ponen una multita. El Maccabi, si gana hoy...
¿Lleva pistola o no lleva pistola? Porque
bueno, suele llevar la camisa muy abierta. Hizo un directo ayer por la noche sin camisa. Un tipo muy peculiar.
Ya, sí, dejémoslo ahí.
Muy, muy peculiar. En principio, juega como local Maccabi con público, cosa que no debería de darse, pero le han dejado. Si Maccabi gana hoy, se mete en la Final Four en Berlín. Un equipo de Israel en Berlín. Lo dejo porque es que el resto de aficiones no están muy contentas porque el Maccabi esté jugando competición europea. Y ya para mañana tenemos otro partido también tenso entre el Fenerbahce y el Mónaco. El Mónaco, que bueno, que es el nuevo rico de la competición, gana 2-1 Fenerbahce, y si consigue la victoria, pues estaría en la Final Four. Esto es la Euroliga, que está, como te digo, en un momento de tensión máxima.
Y en la NBA los Lakers ya se despiden, ¿no?
Bien, gracias. Está muy bien. En el oeste tenemos 3 de los 4 integrantes ya de las semifinales. Los Nuggets se enfrentan a los Timberwolves, y Oklahoma, que está esperando rival, que pueden ser los Clippers o los Mavericks, que esta noche han realizado un gran partido ganando a los Clippers de forma bastante contundente, y además con el mejor partido de Luka Doncic de lo que vamos de de trayectoria en la NBA, hablando de un partido de playoff. En el oeste está todo más o menos resuelto, pero en el este solo se ha metido Boston, en la semifinal de conferencia, eliminando a Miami, que era su bestia negra de los últimos años, y tenemos eliminatorias muy abiertas entre los Knicks y Filadelfia, que gana Filadelfia 2-3, Indiana Pacers también le gana 3-2 a Milwaukee, eso sí, sin Anteto y Lillard no pudo estar tampoco, y bueno, pues también eliminatoria abierta entre Cleveland Cavaliers y Orlando Magic, que ganan por 3-2 los de Cleveland.
Hay un par de mensajes de baloncesto dicen por aquí, he oído que Panchar se puede ir a Baskonia, no sé si es cierto, pregunto al oyente, no es cierto. Y otro, bueno, que es más complicado de contestar, pero bueno, es una opinión. Arracha John Whiteman, ¿me puedes decir qué perspectiva de futuro tiene el Bilbao Basket? Me parece un equipo sin alma y sin aspiraciones de nada, no me siento identificado. Es opinión, que vamos a decir, ¿no?
Sí, pues está en la mejor liga de baloncesto de Europa, ha disputado una semifinal de competición europea, es cierto que la de menos es rango, y bueno, vamos sacando a una buena chavalería. El equipo junior, por cierto, ha disputado el campeonato de España y el cadete también estuvo a las puertas, vamos, poco a poco.
A las 3, Vizcaya juega.
Eso es, con un poco de todo. Además, hoy es un día importante, ¿eh? Actuamos todos contra el bullying. Vamos a recordar una entrevista que mantuvimos con Iñaki Zubizarreta, precisamente sobre bullying, ¿no? Y en un entorno como es el deportivo, el baloncesto. Y bueno, recordamos ese momento. Y bueno, más cuestiones del mundo del deporte. Analizamos un poco también el básquet. Bueno, un poco de todo.
Hasta las 3, gracias, Weidman. Cerramos la primera parte de nuestro programa. Una pausa y vamos ya con la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, jornadas de puertas abiertas individualizadas para estudiar formación profesional en el Centro Formativo Ocharcoaga.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a la gabarra, la tertulia diaria del Athletic, todos los días en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos en este jueves 2 de mayo, empezando a presentar a la gente. José Antonio Velilla, ¿cómo estás? Socio compromisario, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl y compañía.
También nos acompaña un periodista, Vizcaya Irratia, Gonchal Galán, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl.
Y José Mari Bravo, socio rojiblanco, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola, ¿cómo estáis?
Pues de momento bien, empezando a pensar, o pensando ya bastante en el partido de mañana, el que abre la jornada en Getafe, aunque muchos dan por terminada ya la temporada del Athletic tras caer en el Metropolitano. Dicen que la temporada ya está hecha, es verdad que está amortizada porque tienes la Copa y tienes la clasificación europea, ¿pero dais por cerrada la temporada vosotros también?
Sinceramente, sí. Es que creo que ni aun haciendo un 15 de 15 iríamos a Champions, porque no veo al Atlético Madrid dejándose más de 6 puntos por el camino. Pero bueno, habrá que pelearlo hasta el final y ir a ganar partido a partido, como diría el Cholo. Y mañana sí que puede ser el último tren para al menos no desengancharse del todo. El Atlético Madrid me parece que juega en Mallorca.
Que se juega mucho.
Tampoco es un partido fácil. Pero bueno, el Getafe, nosotros tenemos a 6 la Champions, el Getafe tiene a 6 Europa. Es decir, que para ellos también es un partido importante, pero bueno, habrá que pelearlo, pero muy, muy complicado.
Mira, fíjate, yo no coincido contigo en que el Atlético no vaya a perder puntos, porque yo creo que sí se va a dejar. El problema es que yo creo que el Atlético no va a hacer el 15 de 15 ese, ni 12 de 15,
partiendo
seguramente.
Partiendo de que un 12 de 15 para mí está muy, muy bien.
Vamos, ¿dónde hay que firmar? Es que tú si ganas mañana, ya le metes cierta presión al Atlético, que como pierda, te vuelves a poner a 3 a falta de 4 jornadas. Ahora, tienes que ganar tú y que gane el Mallorca. Beli, ¿cómo lo ves?
Pues yo deportivamente entiendo que tenemos más que hacer en la Europa que en la Champions. Ahora está el otro, para mí siempre muy importante para todo lo que queramos hacer, que es el aspecto económico de la Champions. Yo iría a la Champions, cogería el dinero y corriendo. Y me volcaría otra vez en la Copa, que te vuelve a dar Europa y te da mucha pasta. Y encima se puede ganar.
El calendario. Sí, bueno, pero ganar todos los años la Copa, Velilla, creo que ya sabes que no es que no es fácil, ¿eh?
Ahora sí, tal y como están, sí, hombre. Yo, vamos.
Que Europa solo te lo da ganar la Copa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No quedar segundo, no, ganar la Copa.
No, ganar la Copa, siempre sí. Y cuanto salga la fecha, hay que empezar a reservar ya.
Sí, reserva. José Mari Bravo, ¿está acabada la temporada del Atlético o no?
Bueno, vamos a ver. Lo del otro día fue un palo. Yo la semana pasada aquí.
No me seas diplomático,
¿eh? Que el empate era muy bueno, pero el perder ya era malo. Entonces, pero bueno, yo a mí la esperanza que me queda es que el Atlético de Madrid no está haciendo buenos partidos fuera, yo diría que más bien malos, y entonces, bueno, tiene una salida difícil a Mallorca, tiene otras dos salidas más, porque tiene 3 fuera, y bueno, la esperanza que nos queda es, pero claro, siempre que nosotros en Getafe saquemos un resultado positivo, que ganemos, quiero decir.
Sí, no, el empate no te vale para nada. Tienes que ganar.
Si ganamos en Getafe y el Atlético de Madrid pierde, bueno, pues todavía hay alguna posibilidad, ¿no? Yo entiendo que, vamos, la temporada, por supuesto que la hemos hecho, el logro es impresionante. Lo que pasa que quedar, desde luego, campeón de Copa y, no sé, si conseguimos quedar cuarto, sería el temporadón de nuestras vidas, claro. Quedar quinto también es muy buena. Creo que es muy buen resultado, pero al Atleti, a ver, el hándicap que tenemos es que tenemos 4 jugadores titulares lesionados. Yo el otro día, por ejemplo, en el Metropolitano, el primer tiempo no le vi mal al Atleti, luego en el segundo pues sí, pero es que hay que reconocer que nos metieron 2 goles de rebote, entonces bueno, pues eso también te coge mucho en el petate, ¿no? Y entonces, jo, pues es un poco ir a verlas venir. Yo confío dependiendo del resultado de mañana.
Pues fíjate, es que el Atlético de Madrid, decías que tiene 3 fuera, pero son Mallorca, Getafe y luego los vecinos de...
Claro, es que son 3 partidos muy difíciles fuera.
Osasuna...
Bueno, pero fuera de casa...
Perdón, Osasuna es en casa.
Osasuna en casa.
El Atlético de Madrid no está haciendo una temporada... Bueno, está perdiendo la temporada por los partidos que está haciendo fuera, lógicamente. Por eso digo que esos 3 partidos son fundamentales. Ahora, hace falta que nosotros demos el callo... Y desde luego empezar ganando mañana en Getafe.
Es que esa es la historia. Es que yo sí puedo pensar que el Atlético se deje puntos. No sé si 6 se va a dejar, pero yo sí creo que se puede dejar porque se viene dejando toda la temporada. No sé, que ahora hayan hecho clic ya y aprieten porque está la Champions ahí. Bueno, puede ser. Pero también los Leones, el verse ahora 6 al haber perdido en el Metropolitano, aunque no quieras y quieras seguir siendo igual de ambicioso, las piernas no van igual, la cabeza no va igual, no digo que te dejes llevar, sino que inconscientemente no tienes tampoco esa chispa y esa alegría de hace mes y medio, es lógico.
No, yo creo que la única manera de recuperarla es lo que comentáis, ganar mañana y que el Atlético de Madrid pierda y verte que estás a un partido, porque va a entrar el golaveraje general en juego, por lo tanto sí
que de momento era para ellos.
Es en... para ellos creo que sí. Por dos goles de diferencia, pero bueno, si este fin de semana ganas y ellos pierden, mínimo se va a igualar otra vez, o incluso puedes ponerte por delante, pero más allá de eso, aun ganando el Atlético, si el Atlético de Madrid también gana... seguirías a 6 con solo 12 en juego y tirando por lo bajo. El Atlético Madrid en casa contra Celta y Osasuna me extrañaría que no sacara 6 de 6. Pon que fuera, gane 1 y pierda 2 si quieres, 9. Ya te obliga a hacer a ti, con el 9 de 15 te obliga al 15 de 15. Sí. Es que yo creo que ni ahí tirando muy por lo bajo.
Ellos están con más 23 y nosotros con más 20.
3 de diferencia.
La diferencia.
¿Sabes lo que pasa? Que es que desde, si coges las estadísticas, que no es bien para nada, claro, porque son en cada, es descontextualizar, desde el 2017, el resultado que se ha dado es siempre empate, menos en junio del 21 que hubo un 5-1 del Atleti en casa, y un 0-2 que ganó en febrero de 2020 el Getafe. Todo lo demás desde el 2017 son empates. Casi fuera.
Fíjate en la ida fue un 2-2, te echan a Sanceta al borde del descanso y te pones por delante, te empatan ellos, perdiendo tiempo con un tío más sobre el campo, y luego toda aquella polémica de Iñaki Williams yendo de Bordalás contestando en sala de prensa, la semana siguiente nació la frase esa de esto es fútbol, papá, ¿no? Que le dedicó Bordalás a Iñaki Williams.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Bordalás, aparte de la posible clasificación europea que comentaba Gonchan hace un momento, pues también está, yo creo que se supermotiva contra el Atleti, le pone el Atleti y vamos, va a ser un, tú lo decías antes, otro no partido.
Hombre, es otro no partido, pero yo, Bordalás juega sus bazas, indudablemente, como dijo él, esto es fútbol, a él mientras no le corten y haga todo lo que pueda por pasar el tiempo y por ralentizar el partido, ahí parece bien.
Ahí está el ranking de tiempo efectivo jugado, el Getafe, solo superado por la Real. Ya, sí.
Penúltimo.
Que es muy curioso, pero la Real con el que menos se juega y luego con el Getafe, que tiene más fama Bordalás que la Real, pero ahí está la Real también.
La Real, ya lo hemos comentado muchas veces en estos...
Este año...
La pérdida de tiempo que tiene en medio campo con las faltas es impresionante, claro. La Real es que es... En medio campo es cortar juego. Indudablemente es el equipo que menos tiempo efectivo juega. Pero repito, el árbitro, y en este caso es Gil Manzano, que te he oído antes.
Sí.
A mí Gil Manzano me parecía un árbitro bueno hasta el partido aquel que del Barcelona, si os acordáis, que le pitó la mano a Muniain.
Terrible.
Dos minutos antes, no sé cómo, aquello fue terrible. Catastrófico.
El único árbitro de la liga que va a estar en la Eurocopa, señor, de Alemania.
Sí. Por eso digo que la labor es de no dejarle perder el tiempo, porque a Bordalás, mientras le dejen perder el tiempo, pues jugarán 15 minutos de juego efectivo. Pero claro, el árbitro es, si nos pasa como el árbitro de la final, que le está llamando la atención continuamente al portero del Mallorca, pero no le saca tarjeta, pues no hacemos nada. Claro, tiene que ser que
esa
corte.
Esa jugada a mí me pone del hígado. Me pone del hígado porque es que, primero, empezó en el minuto 15 a perder el tiempo.
Sí, sí, en cuanto metió el gol.
Si le sacas la primera, eso ya se acabó.
Claro.
Le sacas a María, claro. Ya se acabó. Segundo, imagínate que le sacas la primera y por otra circunstancia le tienes que sacar otra.
Claro.
A la calle. Es que ya voy a descontar señalándose el reloj. Pues sí, será de una marca muy buena, pero tú eres... Paso palabra.
Estáis hablando del árbitro. Peor es quien está en el VAR, ¿eh?
Ese sí. Es peor. Muñiz, creo que es, ¿no?
Muñiz Ruiz.
Eso es terrible ya.
Que es el que estuvo, y es que no se lo perdono, el que estuvo en el Bernabéu la temporada pasada cuando le rompe Carvajal el peroné a Yuri. Y el árbitro, bueno, lo tenía que haber visto, ¿eh? Díaz de Mera lo tenía que haber visto porque yo lo vi desde arriba del todo. Pero bueno, le puedo medio disculpar porque no sabe exactamente, pero un señor que está con la televisión viéndolo, que no tenga la valentía, porque fue eso, no tuvo la valentía de llamar al colegio y decirle, revisa esta acción que puede ser, lo de puede, entre comillas, porque no se lo tienen que decir, puede ser de roja. Sí, claro. Ese es el gallego que va a estar en el VAR.
Es que a día de hoy tiramos de meroteca prácticamente con todos los árbitros podemos sacar al asunto, porque ya Escuadra Fernández, Muñiz Ruiz, Iglesias Villanueva, con todos hay alguna por ahí. Pero bueno, que no sean protagonistas, que es la mejor señal.
Es lo que ha demostrado el VAR, ¿no?
Gil Manzano...
son más malos que...
Sí, creo que es el de los mejores árbitros que tenemos. Indudablemente va como representando a España. Entonces, bueno, yo creo que es de lo mejor. Pero hace falta que aplique el reglamento. Y esas pérdidas de tiempo, como digo anteriormente, reitero... que no se deje influenciar por las pérdidas de tiempo continuas de Bordalás.
Dependerá de cómo vaya el resultado. Claro, si va perdiendo el Getafe, seguro que no pierden el tiempo. Ojalá sea así. Y a todo esto, pendientes del entrenamiento de esta tarde, porque Galarreta, Sánchez, Yuri, Vivian son seria duda para el partido de mañana. Yo, hasta que no lo diga Valverde, no les voy a colgar la etiqueta de baja, pero son seria duda. Y estamos hablando de cuatro titulares, ¿eh? Cuatro ausencias reseñables para el partido de mañana.
Sí, y es que queda poco margen, porque el partido es mañana, porque podría ser el domingo o el lunes si fuera al final de la jornada y tienes algún entrenamiento más para recuperar gente, pero el partido es inminente y sí que no habiendo entrenado como mucho, se van a reincorporar hoy al grupo, prácticamente no hay margen para llegar a punto. Entonces quizá alguno vaya convocado, pero yo de inicio no veo a ninguno.
Pues la verdad es que yo también espero hasta el final, pero tengo dudas. Aunque bueno, yo creo que los sustitutos estarían, claro, ¿no? Lecue, Unai, Herrera. Herrera nos puede venir bien para el sistema de juego de Bordalás, ¿eh? Que suele hacer 4-4-2, bloque abajo, presiona al que tiene el balón con ayudas, dos o tres presionando, con lo cual, no digo pelotazos, pero sí los pases largos y los pases oxigenando de Herrera pueden ser interesantes. Si te lías, si entras en la batalla de querer jugar el balón en corto y demás con el Getafe, pues lo vamos a tener mal. Yo buscaría más pases en largo a bandas.
Hombre, tenemos en cuenta que hay que hacer un equipo, dibujarle un equipo a Valverde para mañana, Simón en portería. Vuelve de Marcos por la derecha, eso está claro. Si no está Yuri, Lecue jugará por la izquierda, porque con Imanol no cuenta, ya lo hemos visto.
¿Qué pena con Imanol?
Sí.
Después del partido que nos hizo contra el Barcelona en casa, que por lo menos parece que se reencontró a sí mismo, y sin embargo no contó con él el otro día. Bueno,
¿qué va a pasar con Imanol, no? Porque no cuentas con él. Si continúa de Marcos y viene Gorosabel, Yuri, Lecue para la izquierda, ¿pero qué haces? ¿Le cedes otra vez después de haber estado cedido ya? Uf, es una papeleta caliente.
Cederle, pero quizá en primera división, a un Alavés, por ejemplo, por yo, nombrar un no, equipo. ¿Por qué otra cesión a un equipo de arriba de segunda, estilo Eibar? Pero es que ya estuvo en el Eibar hace dos temporadas, yo, mira, serían Gonzalo, ya hace dos, es que hace tres Mirandés, entonces yo, nunca avanzaría de dar pasitos.
Es un jugador muy aprovechable, pero y el año pasado además nos vino ya con la etiqueta de, vamos, de ya quedarse fijo aquí, ¿no? Pero tuvo aquel partido de Fausto Recuerdo contra el Valencia, pero luego, sin embargo, pues eso, yo contra el Barcelona hice un muy buen partido. Contra el Barcelona, muy buen partido, y que es un Barcelona. Pero no cuenta con él. Lo de los días, por ejemplo, sacar a Vivian y Lecue, teniendo a él, pues fue una sorpresa para todos, ¿no? Y todos confiábamos en que iba a jugar. Y Manol. Pero bueno, a lo que has sido tú, Raúl, yo creo que lo que has dicho puede ser factible. Portero, desde luego, y la defensa también.
Pues yo para calentar un poquito la tertulia, ¿eh? Voy a negar la mayor y la pequeña. Una de ellas, yo creo que De Marcos no va a seguir, y por tanto...
¿Tú crees que no va a seguir De Marcos?
A mí es lo que me dijeron el otro día, gente bien informada, pero
él decidirá, desde luego.
Pero vete a saber, y por tanto nos puede hacer falta Unai. Y la mayor, para llevar un poquito la contraria a Gonzalo, lo dije, no voy a ser oportunista, ¿eh? Lo dije el primer partido de Liga. Estabas tú en esas, Raúl, en esas prolongadas vacaciones que tuviste. Lo dije.
Y merecidas. Bueno, vamos a añadirlo todo, sí, Belilla. No,
hay que decir la verdad.
Te has comido la N.
Merecidas. Estaba diciendo que y probablemente en aquel momento llegaron mensajes de diciendo que estaban de acuerdo, pero igual me llueven palos. Estratégicamente, a mí me pareció un error, Gonzalo, ceder jugadores al Alavés y al Eibar. Ceder a Villalibre para ayudar, no digo que fuera el artífice, pero ayudar a que suba el Alavés
que es tu mercado de posibles fichajes, tanto de primera división como de cantera, como de los de abajo. Hacer lo mismo con el Eibar, ayudarle a que suba, a que se mantenga, que también es tu mercado. Es que nos estamos autolimitando nuestro mercado, porque a un jugador que sube a primera o que se mantiene en primera o lo que sea, pues es más difícil convencerle de que venga si nos interesa alguno, repito, juvenil, infantil o medio pensionista, de que venga al Atleti si tiene el equipo de sus amores, vamos a decirlo así, o de su pueblo, lo tiene en primera división. A mí me parece eso un error estratégico.
Yo sí te diría que cualquier jugador quiera al Atleti, del Alavés o del Eibar, estando en primera o en segunda, quizás un arrogante, pero es nuestro.
Te cuesta.
Otra cosa es la Real, sí, pero no, yo pero, dudo mucho que un jugador sí de Alavés o Eibar, a la hora de decir si venía Atleti o no, tenga en cuenta si está en primera sí o en segunda.
Es nuestro.
Se encarece, ¿eh?
Eso te iba a decir. Es nuestro a cambio de qué.
Claro.
No es lo mismo darle a un tío, oye, mira, que tú pegas el salto de segunda sí a primera, a jugar al Atleti, vas a jugar en Europa, vas a. Un millón. Que no, joder, es que yo también estoy en primera, 2 millones.
Claro. No, y además las cláusulas, todo tendrá. Yo, por ejemplo, estoy con Bellic.
Estoy viendo la cara de Raúl.
No, yo creo que es mejor cederlos a los equipos, ¿claro?, cercanos de aquí. En primera, por supuesto, como ha dicho Concha, sí, pero
al
bueno,
Mirandés, igual al Racing.
Eso es, si
quieres estar cerca.
El Cádiz o el que sea, ¿no? Quiero decir, por decir un equipo. Pero indudablemente a los de cerca los jugadores se encarecen. Y claro, si el Eibar sube, claro, este año, vamos, claro, a poner, el Alavés se mantiene, entonces, o sea, es una, en primera, el mercado se reduce considerablemente.
Y claro, es duro decirlo siendo vascos, sí, pero chico, es el fútbol, es que...
Lo que pasa es que, ¿qué haces con estos jugadores tipo Imanol, que es por el que ha salido la conversación?
Si quieres cerca,
lo importante es que juegue.
Si quieres cerca, tienes el Racing, tienes el Mirandés, tienes, no sé...
Ya, pero luego hay que mirar un equipo en el que él pueda jugar, claro, tenga, claro, minutos, claro, se adapte, claro, bien, claro, el entrenador le vaya, son muchas cosas, y ¿no? Es solo elegir un equipo y, sin más, ¿eh?
No, claro, pero ¿no crees que tendría más minutos, por ejemplo, en el Racing que en el Alavés? Por poner un ejemplo.
Bueno, sí, puede ser, pero depende.
En el caso de Imanol, yo diría que su periplo de cesiones por la segunda división ya lo ha cubierto.
Ya, claro.
En el Mirandés, en un equipo de segunda, luego sí, en el Eibar, en un equipo de segunda parte alta, peleando por el ascenso. Entonces sería para mí un claro paso atrás.
Es que yo creo que él no iba a aceptar, sinceramente.
Y para volverle a ceder a un segunda, yo prácticamente le dejaría marchar. Creo que acaba contrato en 2025, porque sí que parece ser, por lo que he leído, que si le ceden, la intención es renovarle y después cederle. Estilo lo que hicieron con Nico Serrano.
De todas formas, pero... lo estaba diciendo, no particularizando
sí, en general,
Imanol, sino conceptualmente. Me parece la política que tenemos, me parece un error. En términos de estrategia, ¿no?
¿Algún mensajito? Bueno, enseguida, porque tenemos que irnos a publicidad. Solo uno. Luego tenemos que hacer el 11, que nos hemos quedado ahí.
En la defensa nos hemos
quedado. En la defensa, ya, pero es que voy a empezar otra vez por el portero, porque yo sí me lo había planteado, pero como sé que Valverde es de ideas fijas, no creo que cambie, que juegue Simón mañana. Pero un oyente nos dice: yo no pondría a Simón, así terminaría siendo el Zamora de la Liga. Ahora lo debatimos en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Curago, que es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros, que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga,
desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Abierta la tercera convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coa Andramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien. Matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Seguimos en La Gabarra con Gonchal Galán, José Mari Bravo y José Antonio Velilla. Y tengo que leer mensajes de los oyentes. Antes destaco una frase que ha dicho este mediodía en rueda de prensa Pepe Bordalás, en la previa del partido contra el Athletic. Le han preguntado por lo que pasó en Samamés, por aquella trifulca, y él, esto es fútbol, papá. Dice, no me acuerdo de nada de lo que pasó en Samamés, no recuerdo nada negativo de ese gran estadio. Esa frase se ha acuñado y yo feliz y contento si sirve de motivación a nuestros jugadores. Quiere pasar página y olvidarse ya del partido de ida y, bueno, pues a centrarse en lo que suceda mañana a partir de las 9 en el Coliseo. Lo de Simón, ¿qué haríais vosotros? Ahora voy con los oyentes, ¿eh? ¿Pondríais a Simón después de no jugar la Copa, darle esos partidos, o le quitaríais para que gane el Zamora?
Yo tengo una duda, ¿eh? Antes de responder. En el Zamora interviene el coeficiente, es decir, goles por minutos o partidos jugados, no, o no.
Sí, con un mínimo de partidos que él ya ha superado. Vale, o sea, vale. Ya sería ganador.
Aclarado.
Ter Stegen creo que tiene que jugar 60 minutos cada partido para optar al Zamora, ¿no? Eso debe ser.
Aclarado.
No recuerdo ahora el dato, pero puede ser. 60
minutos de los 5 partidos que dan, ¿no? Los 5 que queda. De los 5 partidos tiene que jugar 60 minutos cada partido para poder optar.
Porque ha estado lesionado, pero Simón ya tiene son 28 partidos, si no me falla la memoria, ahora los que tenían que jugar. Simón ya lo ha superado con creces, sí. Y podrían quitarle y ganar el Zamora. Ahora, tampoco le vas a quitar si él no quiere, ¿no? Tendrías que consultarse, lo digo yo.
Yo ni lo plantearía, y habiendo jugado el mínimo de partidos que los ha jugado, está claro, me parece que es hacer un poco trampas. No sé si trampear, ahí quedan 5 partidos en los que darías prioridad a un premio individual más que al resultado colectivo. A mí me parecería ir contra la esencia del deporte y del fútbol. Es verdad que puede ser Iríbar el último Zamora del Athletic,
sí,
¿no? Creo.
Sí, Iríbar.
Es decir, hace 40 y pico años que el Athletic, o más,
el no año consigue... 69, creo que leí el otro día.
Por eso. Hombre, sería un éxito años... más en este año tan redondo, pues sería un premio más. Pero,
eso, pero...
Pero es que yo me imagino a Valverde... Bueno, no me imagino ni preguntándoselo, pero si se lo consulta, yo creo que Simón le diría que no, que él quiere jugar.
Seguro que le diría que no.
Yo no le conozco a Valverde personalmente, pero externamente lo que le conozco no es entrar en ese tipo de batallitas y de estadísticas. Él, como decía Gonzalo, él va a ir a tratar de jugar la Champions, que bastante mermado está el equipo como para andar con... y eso que Julen es un gran portero, y lo haría fenomenal, pero no creo que estamos en un momento como para quitar titulares.
Yo quedando 5 partidos lo veo inviable también, estoy con vosotros. Quizá el último partido. Pues, si Unai Simón es el Zamora en ese momento y hay un último partido que, bueno, pues es ya último, igual ya sabes toda la clasificación como la tienes y tal, pues el último partido puede ser que salga Julen, pero ya digo, yo como último partido y como con todo ya el pescado vendido, y entonces puede ser que se decidan entre los dos, oye, mira, si no juegas el último partido tal, puede ser, pero como mucho, el último, repito.
Sí, porque te digo que yo creo que Simón, vamos, ni baraja esa hipótesis.
¿Con,
sí.
¿Con quién se lo está disputando? ¿Con?
Con Ramiro y con Ter Stegen.
ojo a los penaltis.
Más, pues venga, vamos,
con, mal pensado.
Vamos con mensajes. Hombre, eso sería jugar con trampas. Si no juega para ganar el Zamora, pues vamos, que él lo vería bien hacer eso. Recuerdo que hace unos años un portero hizo lo mismo y creo que perjudicó a un portero del Athletic. Puede
sí,
ser.
Sí, sí, a mí me suena, sí, me suena. Sí.
En el Barça no sé, en el Barça no lo hicieron para que ganara Ter Stegen un sí, año de Zamora.
Sí, sí, sí. Estaba Kepa, si no recuerdo mal, ¿no?
¿Kepa? No, Kepa no. No, no. Cuando lo hizo Ablanedo con Zubi nos echamos las manos a la cabeza y ahora no vale, podría perderlo por el coeficiente general. Los 28 es el mínimo. Sí, es el mínimo. Sí. ¿Pero cuántos lleva Unai Simón? Se ha perdido...
Se han jugado 33, no jugó en el Bernabéu antes de la final 32.
Y otro igual se perdió.
Y otro...
31, bueno, 32
al
llevará.
Al mínimo los ha jugado.
Sí, lo supera bien.
Un porcentaje como de un 0,93 y un 0,91, algo así.
Es que en los 90, dicen, el Sporting ya retiró a Blanedo en San Mamés para que ganara el Zamora. Creo que era el último partido.
El último partido, exacto.
Dejaros de cuentas de la lechera, los equipos de Valverde en abril se caen, no hemos ganado ni un partido en abril, la Copa en penaltis y menos mal que la Copa este año ha sido antes. El fútbol de Bordalás es una pura bazofia, dice, solo superado por el de la Real, pero él no ha estado nada mal hoy tratando de pasar página. Veremos qué opina el público, todavía se puede Champions, pero es ganar, sí o sí. Fue Ablanedo el que perjudicó a Zubi. Por aquí nos decían eso, lo de Sporting y Zubizarreta, que fue a Blanedo. Yo no entiendo a Valverde, si no tienes lateral izquierdo, pon los que tienes, o sea, Imanol, que no es tan malo, dice. Vamos a ser serios, Imanol, si no juega con Valverde es por algo, y eso de que no aceptaría salir cedido a segunda, ¿en qué equipo de primera sería titular? En ninguno. Bueno, no lo sabemos, pero igual tiene más minutos, igual no es titular, pero sí tiene minutos. Bueno, son negociaciones. No nos engañemos, la temporada está acabada, y añade, y bien, bien acabada. ¿Allí hay algún equipo de primera que quiera a Imanol? Quizá no, me refiero para que juegue titular asiduamente. No estoy de acuerdo, dicen por aquí, ese jugador fichable por el Athletic es mejor que sea bueno en primera que en segunda, tiene más garantías de éxito. Bueno, luego habla de las bajas...
Y hay que poner más dinero.
Sí, las tarjetas amarillas a los porteros por perder tiempo sirven de poco. Nunca he visto una expulsión. Pues tienes razón. Estas tácticas tampoco son filosofía Athletic. Joseba desde Gasteiz dice, quedando 5 partidos, el promedio de Remiro todavía puede bajar y mejorar el de Unai. Ofensivamente, Imanol es 1000 veces superior a Berchiche. Defensivamente, no es tan malo como pintáis, darle tiempo. ¿Y a Duárez qué hacemos?
Oye, aquí no se ha dicho que sea malo.
No, 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 pero igual, igual se contestan entre mensajes, porque aquí no hemos hablado de que tiene mucho que mejorar, sí.
Sí, lo sabemos, lo dice Valverde. Las actuaciones, hemos comentado la del Valencia, también. Pero el día del Betis, me parece que fue el segundo gol, pero en el minuto 10 del partido se puso 0-2 el Betis en San Mamés, sí. Le ganaron la espalda claramente. Ahora, para mí, entre comillas, cargarte al equipo, como se lo cargó Valverde el otro día en el Metropolitano, con tal de que no juegue Imanol, prácticamente... ¿Tanto hubiera empeorado el rendimiento del Ecu el otro día y Imanol? Porque al final sacrificas a Vivian fuera de sitio de lateral. Luego además yo tampoco entendí para que acabe Prados el partido de lateral. Pues para eso haber sacado de inicio a Prados ya de lateral si quieres apostar por ello y por lo menos no trastocas tanto...
¿Qué es lo que se dijo aquí?
Los centrales, porque sí. Al final el primer gol viene por precisamente por Vivian, que anda muy espabilado, sí. Y luego es verdad que es un rebote, pero el Ecu también la despeja al centro.
Sí, claro.
Que fueron rebotes, pero después de cometer errores el Athletic.
Sí, la verdad es que nos sorprendió, bueno, no nos sorprendió porque sabemos que no tiene confianza en Imanol, pero hubiera sido lo más lógico a priori.
De todas formas hay una pregunta en el aire, ¿no, Raúl? A Duárez.
Sí, a Duárez, pero claro, es que hay muchos nombres
a Duárez,
en el aire.
Viniendo Yaló. Sí, pero, a Duárez.
Si viene Iván Martín, que yo creo que está complicado, si pero bueno, Martín. Si como venga Iván Martín ya...
Yo creo que va a depender de lo que haga Berenguer también, ¿no?
Hombre, más Berenguer, pues tienes a los hermanos Williams, a Berenguer y a Yaló, va a tener menos opciones a Duárez para entrar en una banda.
Iván Martín ya ha habido a una emisora que le ha dicho dos veces, le ha negado dos veces una entrevista. Igual es que tiene miedo a que le sonsaquen algo.
Bueno,
yo creo que todo eso en pretemporadas se decidirá. A Duárez, pues creo que es conveniente que juegue.
Yo creo que
con esa edad, yo
pero
creo
aquí, que juegue, pero aquí.
Bueno, aquí no va a tener, aquí sí tiene, son minutos residuales, eso está claro.
Nico Serrano lo está haciendo muy bien en el Racing de Ferrol.
Que está también, muy bien Nico.
Que de hecho se decía que el Nico bueno era Nico Serrano cuando eran más jóvenes en Lezama.
Sí, sí.
Con respecto a Nico Williams. Y entonces vuelve de una cesión también a la pretemporada.
Que decían, sí.
Por
sí,
eso, ¿verdad? Entonces es complicado. Hombre, no hay sitio para todos.
Son buenas perspectivas para la pretemporada, porque cuando tengamos jugadores que, por vamos, jugadores que apetecibles y que pueden jugar en primera, que haya esa disputa por los puestos, yo creo que está bien. El entrenador es el que tiene que decidir, pero que Nico Serrano esté muy bien allí, que el otro no sé qué, a Duárez, pues eso, si su primo viene y se comprueba que es mejor que él, pues tendrá que salir cedido. Es que estamos con lo de siempre.
Tenemos venga, acaba Beli.
A Duárez tampoco, los minutos que ha salido aquí, tampoco se le ha visto ahí que quiera comerse el,
no ha echado la puerta abajo, ¿no?
Exacto.
No, luego sacamos otros nombres propios, pero estábamos con el 11. Venga, Simón en portería, ya hemos debatido lo de el premio Zamora. De Marcos, Geray, Paredes, Lecue, ¿no?
Sí.
Sí, aunque Vivian entre en la lista, si ha estado tocado, no creo yo que esté para jugar de inicio. Y no creo que nos sorprenda con Imanol a la hora de lateral.
Ojalá nos sorprenda a todos.
Pero bueno, estamos de acuerdo, ¿no? En los cuatro de atrás.
Sí.
Vale, ahora centro del campo.
Vesga, Ander Herrera.
Eso tengo yo.
Yo haría Prados, Ander Herrera.
En Getafe igual saca a Vesga, No lo sé.
Yo a mí como Vesga, a ver.
Sí, a mí tampoco.
A mí no me acaba de convencer. Y pienso que Prados ahora es el gran descubrimiento que hemos hecho.
Sí.
Y indudablemente yo hasta el otro día, el partido del Metropolitano, creía que se había acabado un poco con la confianza con Prados y le sacó. Yo creo que es el uno de los centrocampistas titulares. Galarreta no puede jugar, pues yo creo que sobre el cambio natural es Ander Herrera.
Porque Preda, Prados, Vesga sería una barbaridad, ¿no?
No creo.
Bueno.
No creo, ¿eh?
No lo sé.
Yo apuesto por Herrera, Vesga, pero bueno.
Herrera tuvo esa conexión con Iñaki Williams, ¿no? Contra Getafe. Además, ¿no fue allí? El pase a la espalda que baja muy bien Iñaki Williams y define.
Minuto uno de partido.
Un pase que se inventa ahí Herrera. No, yo creo que Prados va a jugar fijo, ¿no? Yo creo que es por delante de Vesga, ¿no?
Sí, no lo sé.
Y con Herrera sería lo lógico, que yo tampoco descarto que juegue con Vesga, teniendo en cuenta que el partido va a ser lo que va a ser, que diga, bueno, pues vamos a combatir el cemento con cemento.
Sí, sí, puede ser.
Los Williams en las bandas, aunque hay opciones para otros jugadores, como Berenguer no renueva, igual se podría tener también un guiñito ahí y ponerle titular, pero tal y como está Nico, no creo que le quite. Sancet no está, Unai Gómez.
Sí,
Iker.
Iker.
Yo Unai.
Iker. Yo diría Unai Gómez, pero el otro día en el Metropolitano ya vimos que apostó por Iker y en los últimos partidos Iker está teniendo minutos.
Algo le está pasando con Unai, que ha perdido igual los vapores de la jabarra o lo que sea, pero algo le está pasando.
También.
Pero yo creo que con Iker, ¿qué resultado teníamos cuando se le vio Iker el otro día? No sé si era 2-1.
2-1.
O 3-1.
No, 2-1.
2-1.
Iker jugó.
Yo creo que Iker está un poco en plan minutos por lo que ha sido y tal, pero yo pienso que partido de guerra como va a ser contra el Getafe, si no ocurre nada entre los dos, yo creo que va a salir Unai Gómez, vamos, sí, pienso yo.
También es verdad que normalmente Unai Gómez funciona mejor de revulsivo y que cuando ha salido de titular se ha quedado un poco corto.
Iker necesita reivindicarse un poquito para salir a donde él quiere.
Y arriba Guruceta, ¿no?
Sí.
Eso no hay duda. Muniain, que no sabemos cuál es su futuro. Se ha hablado mucho de River Plate y hemos escuchado al vicepresidente del River Plate, claro, que no descarta su fichaje, como tampoco el de Messi, si le preguntan, o el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Tampoco creo yo que sea nada definitivo lo que dijo Nacho Villarroel.
Pues yo el otro día leí, de todas formas, unas crónicas de allí, de algún periodista de allí, un par de periodistas de allí decían que, bueno, que ¿quién es Iker? Que no es nada, no es internacional, que no ha hecho nada, que, bueno, poco más o menos decía que también jugaba en un equipo menor, que me subieron las... la bilirrubina.
Hombre, estamos hablando, allí River Plate y Boca es Madrid-Barça, Barça-Madrid. Cada uno que le ponga el apellido que quiera, pero es verdad que también son muy exigentes en Argentina y con los fichajes claro. que hacen para los dos grandes transatlánticos de la Liga Argentina, ¿no?
No lo sé, yo mucho fútbol sudamericano no sigo, pero sí recuerdo la final del partido de vuelta que se jugó en el Bernabéu entre River y Boca, y yo aluciné con el bajo nivel futbolístico,
el ritmo sobre todo, ¿no?
De ritmo, a mí me parece que Iker Muniain en River Plate está para ser capitán general, y me parece una falta de respeto a Muniain que se ponga en duda de si sirve o no para la Liga Argentina.
Voy a ser malo una vez más, a mí me fastidiaría las lesiones, ahí. Yo me iría a un fútbol más tranquilito.
Bueno, pero eso nunca sabes, ¿no? Dónde te va a llegar una, sí, sí, una claro. lesión. Bueno. Por cierto, el 13 de mayo en San Mamés se despide a Iker Muniain. Sí. ¿Qué os parece lo que ha preparado el club con entradas gratuitas, pero hay que reservar? Se abre la zona, la tribuna norte.
Hombre, a mí me parece bien, porque a ver, Iker, yo ya he dicho que ya el año pasado yo ya le veía mal, este año también, por supuesto. Está aguantando muy bien su situación, creo que eso es digno de elogio. Pero creo que se merece un homenaje, pues al estilo que se hizo con Aristaduriz, que fue una pena por lo de la pandemia, con Julen Guerrero y tal. Yo creo que ha sido capitán, cuando la Gabarra ahora ha demostrado que es un capitán
dentro
para
y fuera
todo el equipo. Sí, 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 no, ha estado muy bien, yo le entiendo. Alabo su valentía como capitán y su saber estar en el banquillo, porque está demostrando ahora que pues eso, que está luchando por el equipo, pero yo ya lo decía, que yo no le veía, yo lo decía este año, yo ya no le veía como titular, repito, el año pasado tampoco, pero pienso que sí se merece un homenaje con toda la regla, pues porque ha sido un jugador que le hemos conocido aquí con 16 años y creo que se merece todo. Nos ha dado mucho.
Yo sigo pensando que me extraña que se haga un homenaje por un solo jugador.
Es decir, que se va a hacer a los dos.
O a los tres, o a los cuatro.
Qué nombre, no, Belilla. Que está ya.
Bueno.
Salvo que tengas información.
No, por Dios.
Ah,
eso,
vale.
Opinión y...
No, hombre, porque no. Si no se anunciaría. No puedes anunciar un homenaje a Iker Muniain y de repente que te salga por ahí otro jugador.
Claro, pero es que hay un matiz muy importante. Que Iker ya ha dicho que no sigue. Los otros que yo estaba pensando, menos Raúl...
Tú piensas en De Marcos.
Yo estoy pensando en De Marcos.
Ya, pero es que si es un homenaje para Muni y De Marcos, tienes que abrir San Mamés entero.
Pues sí,
porque se va a quedar corto, si no.
Se abre...
Yo, yeah. Sin tener información, yo creo que De Marcos realmente todavía no ha tomado una decisión. Es la sensación que tengo yo. Y lo que sí me extraña del homenaje es la fecha, ¿no? Antes de la finalización de la liga. Después del homenaje va a haber un último partido en San Mamés. No sé, yo siempre hubiera pensado que el homenaje quizá debería ser posterior al último partido y ya con todo acabado, ¿no? No sé, sí que me ha extrañado en ese sentido que todavía lo metan entre las últimas jornadas de la liga.
Ha sido una cosa extraña, ¿verdad? Sí, yo también.
De fecha, una vez terminada la temporada, pues la semana siguiente abres San Mamés, haces el homenaje, les despides, pero con la temporada todavía en marcha...
Bueno, pues cuestiones de agenda,
sí,
de tipo de cosas, me imagino. No sé exactamente por qué. Bueno, también es verdad que es la final de la Champions, el 25 de mayo,
sí.
Y ahí puede estar tomada la catedral y por eso la han podido adelantar. Me imagino que pueden ir por ahí los tiros. Tenemos que hacer una última pausa y afrontamos la recta final de nuestra gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aludiada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443. Las Taira, sistemas de descanso en Galdacao, calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
Es momento de pensar en tu futuro. Estudia formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de ciclos de grado básico, medio y grado superior de Vizcaya. Apostamos por la formación dual y la internacionalización. Orientaciones personalizadas todos los días. Apúntate en somorrostro.com. Zure etorkizuna
gure eginkizuna.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Recta final de nuestra gabarra. Nos dice el Athletic que el partido de rugby entre la selección de Francia y un combinado mundial en San Mamés, que está programado para el próximo 22 de junio a las 4 de la tarde, va a tener descuento de un 20% para los socios del equipo rojiblanco, los gaste abono y miembros del club Athletic. Tienen toda la información en la web del conjunto rojiblanco para aplicar ese descuento y si quieren ir a ver el rugby a San Mamés.
El día 22.
El día 22 es el partido a las 4 de la tarde.
El mismo fin de semana se juega con aquí contra el Sevilla, digo por el estado del césped.
No, pero
junio. Vale, vale. No, ya no va a afectar el césped a los jugadores de Ernesto Valverde hasta la siguiente temporada. Y vamos con mensajes que tenemos un poco abandonados aquí a los oyentes.
Nunca.
Dice, la fecha del homenaje a Muni no me parece buena. Otro dice, es como si la mayor estrella de River quiere dejar el fútbol y pasar sus 2-3 últimos años en Europa. Y dice que su sueño es el Madrid. No le conoce ni en su casa. ¿Y qué queréis que diga el Madrid? Venga, hombre, dice. Y que el capitán general, pero hace años. Seamos más realistas y no tan de Bilbao, dice. Serrano anda fenomenal, siempre el mejor o entre los tres más valorados. Iker Muniain no puede jugar, su cabeza está fuera, dicen por aquí. ¿Os acordáis del récord de Iñaki Williams? Todo el club lo aplaudía. Que siga jugando Iñaki es de broma, Berenguer tiene que jugar titular. ¿Y qué hay de Luis Bilbao? Prometía mucho. Pues de momento ahí se ha quedado. Decir que Valverde se cargó el partido con tal de no sacar a Imanol es mucho decir, dice este oyente. Y de Berenguer, que si no se le renovará sería un gran error. No olvidemos todo lo que está aportando desde de suplente.
Pero yo creo que no depende del club, ¿no? Es él el que está un poquito así, ¿no?
Ahí tiene una oferta de renovación. Otra cosa es que él quiere hacer otra contraoferta o que ya ha sido la última. Están en ese tira y afloja.
Por eso.
Ahora mismo el coeficiente de Ter Stegen es mejor que el de Unai, pero no está por delante por no tener el número mínimo de partidos, 28. Si suma partidos y no encaja, mejora incluso el coeficiente. Pero lo que Unai debe jugar para conseguir exactamente es eso, no encajar y así mejorar el coeficiente que tiene. ¿En qué equipo de primera jugaría Lecue antes que Imanol en el lateral izquierdo? En ninguno, se contesta él. No tenemos un lateral ni derecho ni zurdo que centre tan bien como Imanol, nos dice este oyente en el 688-89-36-35. Del futuro de Imanol ya hemos hablado, del de Berenguer, pues que sigue todo igual. La pelota está en su tejado con esa oferta. No sé si habrá más contraofertas, me imagino que al final cada uno estará exponiendo sus puntos de vista y estarán tratando de limar cada uno para su parte, aunque yo creo que para los dos lo mejor es que acaben llegando a un entendimiento. Berenguer, que no es titular, pero casi casi puede tener estatus de titular por lo que juega y por lo que puede aportar la próxima temporada con 4 competiciones. Yo creo que ahí sí va a jugar muchos minutos. Y bueno, pues otros jugadores, Herrera, que podría ser mañana titular, y que si el Athletic está en plan renove en ese centro del campo y quiere dejar hueco a gente como Jaureguizar, por ejemplo, no sé si una posible llegada de Iván Martín, pues hay que dejar hueco. Y uno, Dani García, parece probable que salga. Y lo de Herrera, sí, todos sabemos que tiene mucha calidad, pero no sé si le está compensando al Athletic los minutos que juega para lo que seguramente esté cobrando, ¿no?
Hombre, pero de cara a la temporada que viene, supongo que entraría una baja de ficha considerable, ¿no? Porque cuando vino cedido, esa cesión extraña del verano pasado era para dos temporadas, esta es la segunda. Entonces Herrera, si sigue, no va a ser con las condiciones actuales, que igual él no quiere seguir con las nuevas condiciones que le proponga el Athletic, ¿no?
Pero por muy poco que cobre Gonchal,
para mí,
si no juegas, es una ficha cara en cualquier jugador,
le mantendría. Tampoco creo que sea buena idea deshacerse todos los veteranos a la vez. Si se va Muniain, se va Raúl García, De Marcos está ahí, que se vaya también Herrera. Yo creo que son gente que jueguen más o jueguen menos, son necesarios para hacer piña, vestuario, guiar a los jóvenes y demás.
Yo, es que si no juega o no tiene visos de jugar, pues lo que decía Raúl, es el jugador más caro del vestuario, ¿no? La calidad nadie se la discute.
Yo no digo que sea el que más cobre el vestuario.
No, pero la proporción sí.
Digo que en minutos jugados... Pero es como que tienes a un jugador que dices, bueno, no cobra mucho, pero si no te juega ni un solo minuto, pues es un jugador caro.
El más caro del vestuario. No el que cobre más, sino que la proporción por minuto jugado, pues igual es de los más caros. Y el año que viene, pues efectivamente hay cuatro competiciones, pero si vuelve a estar con esas lesiones y no puede jugar prácticamente, pues sigue siendo caro. Por acabar el tema de Berenguer, hay que tener en cuenta que es un jugador súper polivalente, que incluso ha jugado de 9 y que incluso puede jugar en el lateral en caso de que no se le está usando, por cierto. Y ya no vamos a entrar otra vez en el contencioso con Imanol y demás, pero también puede jugar de lateral en caso de apuro. Yo con Berenguer haría un esfuerzo. Eso sí, si lo que reclama es que se le asegure que va a jugar, ahí ya, eso ya no entraría.
Bueno, pero él es un hombre de fútbol y sabe que no puede pedirle eso a nadie.
Ya, pues,
a ningún equipo profesional del mundo.
Pero parece que por ahí van los tiros, ¿no?
Pero bueno, él ya sabe que no puede pedir eso a nadie. Ni a Valverde, ni a Mikel González, ni a nadie. Otra cosa es que, bueno, puedas hablar de lo que puedan contar contigo, pero vamos, ya, yo creo que Valverde se lo ha dejado muy claro, que ahora mismo es el jugador número 12 y que cuando hay un hueco por donde se mueve él, va a entrar, ¿no?
Sí,
salvo que venga Yaló rompiéndolo, claro.
Sí, y yo creo que Berenguer, indudablemente, no sé qué pensará él, si él querrá ser titular indiscutible, pero yo pienso que va a renovar, y él mismo, él tiene que saber que es el jugador, como has dicho tú muy bien, Raúl, el número 12. Y puede jugar en ambas bandas, puede jugar incluso de lateral, como decía Belli.
Y de 9.
Delantero centro puede jugar.
Bueno, de lateral puede jugar, lo dice Belli. Sí, y a lo mejor podemos estar de acuerdo más, incluso. Pero Valverde no le pone de lateral.
En Italia, en Torino,
en Italia ha jugado de lateral.
Sí, pero de carrilero.
Sí, de carrilero.
Bien.
Yo pienso que no debe jugar. Pero bueno, yo pienso que va a renovar. Y, vamos, creo que es el jugador que para nosotros yo creo que es más factible que renueve, ¿no? Y además positivo para el equipo. Herrera, que decíais antes, pues Herrera yo creo que si acepta la rebaja de ficha que le propondrá el club, pues igual es conveniente que esté en el vestuario, ¿no? Para hacer pozo y para hacer un poco de veterano en caso de que De Marcos se marche o de que sean él y De Marcos los pesos con Iñaki Williams, los pesos del vestuario, ¿no? Entonces sí, es fundamental, pero claro, repito, tiene que aceptar la rebaja de ficha del club. Ya no se le va a ofrecer en las mismas condiciones que vino, ¿no? Las dos temporadas estas últimas, sino con una posible rebaja.
Cuando os oigo hablar de Herrera, los argumentos que estáis diciendo de vestuario, es que parece que estáis diciendo, pues, hacer bulto. No, es que no estamos para hacer bulto, ¿eh?
Herrera, su hándicap ha sido
la
cadena de lesiones que ha tenido, lógicamente, pero lo demás todos sabemos la clase que tiene. Cuando ha jugado, ha rendido satisfactoriamente, pero ha estado mucho tiempo lesionado, con lesiones musculares que le han dado mucha guerra, indudablemente. Entonces, lo que no sé si ahora si estará él para renovar otro año o no, con esa posible rebaja de ficha. Claro.
Por cierto, que está mirando Berenguer, el jugador número 13 en minutos en Liga. No el 12, es el 13. Creo que si le jugó en tras la Copa, tendría que hacer el cálculo, creo que puede salirle el 12, pero de momento en Liga el 13.
De todas formas, hay otra renovación que no hemos mencionado y supongo que es que la estáis dando por hecho.
La del míster.
La del míster.
Sí, la doy por hecho. Y además nos tenemos que ir y me tienes que dar un resultado, o sea que fíjate. José Mari Bravo, resultado mañana, Getafe, Athletic y jugador clave.
Partido difícil, por supuesto, Trabau, 1-2 a favor del Athletic y jugador clave, Iñaki William.
Concha el Galán.
Pues muy a mi pesar, empate a 1 y jugador clave Nico Williams.
Y José Antonio Velilla.
Pues yo también había apostado por el 1-1, voy a decir 2-2, Unai Simón.
Unai Simón. Gracias a los tres, a cuidarse.
Un placer.
Vale, lo mismo, un placer, hasta la próxima.
Cerramos nuestra gabarra con tres mensajitos que teníamos por aquí. Olvidéis que igual que el propio Herrera no es él el que no quiere continuar en el Zaragoza. Otro dice, a Herrera le haría contrato cobrando por minuto jugado. Y otro dice, con qué facilidad renovamos, tiramos millones por la ventana. Qué manera, cómo se nota que no es dinero nuestro. 3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra. Llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Hasta las 4, como todos los días, oye cómo va.
Asfedevi, servicio de medicina deportiva. Revisiones médico-deportivas para clubes y personas deportistas. Reconocimientos médicos tanto en la Quirolechea de Bilbao como en la unidad móvil que se traslada a las instalaciones de los clubes y colectivos. Para más información escribe a quirolmedicuncha@asfedevi.eus o llama al 944410904.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Juega el Bilbao Basket en Miribilla, quedamos en el Bar Saski, en Avenida Askatasuna 15, sí, justo debajo del Bilbao Arena. Bar Saski, tu mejor canasta, tu cita antes y después de los partidos en casa de los hombres de negro.
Con Lansolar ahorras en tu consumo energético y cuidas el medio ambiente. Lansolar analiza el tipo de energía renovable más adecuada. Pellet, madera, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica y realiza la instalación con total garantía. Toda la información y contacto en lansolar.com.
En Radio Popular, R.I. Ratia comienza Vizcaya Juega.
¿Qué tal? Arratsaldeon. Por aquí José Luis Blanco Whiteman, que te va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Estamos en Vizcaya Juega, en Radio Popular.
pongo serio en la portada de nuestro Vizcaya Juega, porque hoy es el 2 de mayo, sí, son las 3 y 4 minutos de la tarde, y se celebra el Día Internacional del Contra Bullying o el Acoso Escolar. Sometimes we don't. El objetivo de reflejar este día es concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos de acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante este tipo de casos y este tipo de tipologías. La causa se representa con un lazo de color púrpura. ¿Por qué pasa? Sí, evidentemente que pasa. He decidido que la portada del Vizcaya Juega de hoy nos retraiga o nos vuelva hacia atrás en el tiempo para una entrevista que mantuve con Iñaki Zubizarreta, exjugador de baloncesto, y que ha sido y es imagen de la ACB en la lucha contra el acoso escolar. Formado en un cómic, que si lo tienes en diferentes lugares para poder conseguirlo, en Vizcaya, en un montón de librerías, hablando Iñaki Zubizarreta, con el título tan bueno, pues impactante como Subnormal, una historia de acoso escolar de Panini, en el que Fernando Llor y Miguel Porto relatan el bullying que el exjugador de baloncesto sufrió cuando tenía 11 años. Nosotros hemos hablado con él hace ya algún tiempo, justo en el momento en el que se publicaba por primera vez esta historia, ¿no?, de tan sobrecogedora, y en el que pues tú ves a Iñaki ahora, ¿no?, un tipo de más de 2 metros y más de 100 kilos, tu puro músculo, y una persona que te mira a los ojos de frente, pues quería recordar que en días como hoy, y sobre todo pasando lo que ha pasado recientemente también en colegios y castolas en Vizcaya, que el tema del bullying es algo que tenemos que tomarnos todos en serio, y que independientemente de cómo seas, que le puede pasar a cualquiera. El tema de la salud mental evidentemente es muy importante, y el bullying es una parte significativamente también importante. Hablaba con Iñaki Zubizarreta sobre esto, ¿no? Sobre cómo vivió en esos momentos un episodio en su vida que no ha querido olvidar, sino que ha querido ser un poco reflejo para que los chicos y las chicas que ahora tienen que superarlo, pues también sepan que se puede seguir adelante, ¿no? Que no hay que quitarse del medio, que fue la expresión que bueno, pues compartió con todos y todas nosotros y nosotras en Radio Popular Herri Ratia. Escuchamos ahora enseguida a Iñaki Zubizarreta. Pero ya lo sabes, a veces también hay que echar una lagrimilla. Santa's Good Cry.
El acoso escolar no es un tema, no es un problema simplemente que está dentro de lo que es el recinto escolar. Uh-huh. O sea, va mucho más allá. El acoso escolar es un problema social en el cual todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, tanto con lo que hacemos como con lo que permitimos, justificamos y sobre todo con lo que dejamos de hacer. O sea, esto va mucho más allá de ser un mero problema menor, todo lo contrario. O sea, te puede llegar hasta el punto de que a un menor, como fue mi caso, que es una historia más, pues te plantees el quitarte de medio, y no por no querer vivir, sino por tener tanta carga que ya no puedes más y lo que quieres es dejar de sufrir, y llegas a la desesperación. Y la desesperación es un sentimiento muy, muy, muy difícil y muy duro de gestionar. Y con los adultos pues pasa más de lo mismo, pero bueno, patrones, conductas que se repiten de gente que no tiene dos dedos de frente, o hay algunos que lo hacen con premeditación y alevosía, desde luego.
Estás dentro de un programa de la ACB, Actuamos Contra el Bullying, en el que cuentas tu historia, ¿verdad? Lo haces como eres, sin tapujos, sin esconder nada, hasta el punto de que en ocasiones haces pensar hasta la lágrima, ¿eh?
Al final, sí, este año ha sido un año muy importante en ese aspecto, ¿no? De estar colaborando con la CB, y con la imagen de la campaña de Actuamos contra el Bullying a nivel nacional. Hemos hecho una serie de actos, una serie de actuaciones, que a la cual se ha unido gente pues muy conocida, muy importante, con todo el apoyo de la CB detrás, que lo ha dado absolutamente todo. Lo que pasa es que, bueno, por el tema de esta realidad que vivimos con el COVID, pues se ha paralizado todo. Pero desde luego, con la gente, con los chavales, les hago pensar, les hago reflexionar lo que hacen, porque sin querer se entran en dinámicas y unos códigos tóxicos, destructivos, y haciendo la gracia no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer, ¿no? Y yo les cuento mi historia con la verdad y de la verdad y sobre todo de corazón. Y la gente pues lo...